Estás escuchando Abiertamente. Soy Esther Piñero, una periodista especializada en género y también la anfitriona de esta serie de podcasts. Hoy vamos a hablar de placer, autoconocimiento, autoestima y sexualidad. Está conmigo Ana Giraldo, sexóloga de Colombia, creadora de la página Pink Secret Online, Sexualidad sin Misterios. Melanie Agrisones, una joven activista de género, creadora de un grupo independiente feminista en Venezuela llamado Ukira. Y Cecilia C., psicóloga, sexóloga, escritora, influencer en las redes sociales. Gracias a todos por participar de esta charla. Cecilia, ¿por qué una educación integral de la sexualidad debería hablar de placer, autoconocimiento, autoestima y sexualidad?
Bueno, primero porque es nuestro derecho, como primera cosa. Segundo, porque venimos de no solo de poca información y poca educación, pero lo poco que hemos tenido siempre fue desde el control. Una educación desde el control, desde lo prohibitivo, desde la culpa, desde el miedo. Y en los últimos años vemos un cambio hacia una educación positiva, desde el placer, porque justamente eso es lo que hace que tengamos herramientas y que podamos disfrutar y que podamos aprender y que podamos tener goce y disfrute. Es parte. Y lo que vemos que justamente si nos centramos en el control y en el miedo, eso genera más daño. No genera más libertad, sino genera más culpa, más falta de información adecuada.
Melanie, ¿tú en Venezuela has tenido alguna experiencia en la escuela sobre la educación integral de la sexualidad en la escuela, sobre el placer?
Bueno, sí, como joven activista, nosotras tratamos, por lo menos desde el colectivo al que pertenezco, tratamos de llevar información de educación sexual integral a algunos espacios. Lastimosamente aquí en Venezuela no hay una correcta educación sexual, muy poco se habla y de lo que se habla es absolutamente falocéntrica, ¿no? Y nada más desde el punto de vista reproductivo. El placer a veces queda como por fuera. Pero cuando organizaciones como nosotras vamos a ciertos espacios y empezamos a hablar de estos temas, quizás quitándole este peso y este estigma social sobre la sexualidad, se empieza a generar una discusión bastante interesante entre las propias juventudes en las comunidades, ¿no? Desde sus propias experiencias y de que las cosas que han aprendido a veces lastimosamente no ha sido a través del sistema educativo per se, sino de en estos diálogos comunitarios incluso, ¿no? Cuando las feministas o grupos de derechos humanos vamos a estos espacios a informar, estas juventudes es que pueden aprovechar el lugar para hablar del placer, ¿no? Las chicas sobre todo empiezan a comentar sobre cosas que no lo pueden hacer en ciertos grupos, en ciertos espacios, o en ciertos grupos, pero que con nosotras se sientan muy seguras, ¿no? Hablan de su propio placer, hablan de cómo se sienten ellas. Por ejemplo, nosotras tenemos una actividad que es colectiva, ¿no? Ponemos un papel grande en el piso y empezamos a dibujar el placer, ¿no? Algunas dibujan sus vulvas. Y empiezan ellas mismas a un intercambio de conocimientos y de formas distintas, por ejemplo, de sentir placer o de vivir la sexualidad. Entonces esto es bastante interesante, por lo menos desde acá.
Yo creo que cuando llega la consulta, cuando las personas consultan y piden la información, tiene que ver con el placer. Como que está esta idea de primero que hay una censura, ¿no? Con un sentido político, pero digo, también está esta idea de que el placer no hay que enseñarlo, que el placer es algo natural, que el placer lo tendríamos que saber, que si tengo que preguntar es porque tengo un problema, y eso es una falsa creencia. Como hay que brindar información que tiene que ver con el placer, que es justamente lo que las personas necesitan, porque ahí aparecen, cuando esta información no estuvo, es cuando aparecen las dificultades.
Y tú, Ana, que eres sexóloga, tienes su plataforma como coach en estos temas. ¿Cómo la educación puede ir más allá del uso de preservativo y abordar el placer, autoestima, autoconocimiento y la sexualidad?
Mira, yo creo que hay un punto muy importante que ya lo tocaron Cecilia y Melanie, y es la desconexión del placer. O sea, yo creo que la gente está buscando cómo conectarse con el placer, cómo conectarse en la intimidad, cómo conectarse emocionalmente con el otro. Y siento que todas estas cosas es como herramientas que no se le dan, porque nuestra educación está basada en el terror. O sea, mientras tú más terror tengas sobre la posibilidad de tener un contacto íntimo con alguien, pues entonces mejor, pues como más es tu, más mayor es tu valía como, como persona sexuada. Y yo creo que ahí hay sobre todo una gran carga machista, porque eso va sobre todo hacia el género femenino. Entonces, encontramos mujeres que yo siempre digo muy desligadas del placer en términos generales, hombres con otras cárceles propias de sus creencias, como que el falo o su pene es lo único que funciona, que era más o menos lo que decía Melanie. Entonces yo siento que hay una educación que hace falta, y es una educación sobre el cómo sí unirnos al placer, cómo sí lograr conectar íntimamente, cómo sí disfrutar de un encuentro no para el otro, sino desde mí mismo o mí misma, y ya de ahí pues poderme unir a alguien más en caso de quererlo.
¿Cuáles son los riesgos de permanecer con la educación que habla de sexualidad sin hacerse cargo de la motivación principal, que es el placer?
A mí me quiero resaltar la palabra que usó Ana, que es la conexión. Yo creo que la consecuencia de no dar respuesta a lo que las personas necesitan es la soledad. Es el silencio, es
el miedo.
Sentir, sí, el miedo, la culpa, la vergüenza, creer que me pasa solo a mí, esto que hay, que las personas lo toman como una falla personal a algo que es un problema social, cultural, y eso es muy fuerte y genera esta ruptura, que las personas se quedan solas. Entonces, parte de la misión de comunicar tiene que ver con eso, con la identificación, con unir, con conectar, con dar palabra, con que las personas puedan encontrar que lo que les pasa a los demás, que se puede hacer algo al respecto. Estamos hablando de personas que no solo no disfrutan, que pueden tener dolor y pensar que eso es normal, de no animarse a hablar con el médico por tabú, por vergüenza, porque piensan que está mal, que van a pensar, digo, hay mucho por hacer.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Cecilia. Yo creo que finalmente las consecuencias actuales que tenemos, para mí, además de las que ella expresa, son las consecuencias de vivir la sexualidad no por sí mismo o sí misma, sino por el otro. De vivirse desde la expectativa de lo que para el otro está bien, desconectándose de sí mismo o sí misma, ¿cierto? Entonces, encontramos, por ejemplo, en la adultez, mujeres totalmente desconectadas de su deseo sexual, que es, o sea, o sea, para mí eso es alarmante, porque es una cosa que es como cada vez mayor, y uno va a ver, y cuando uno les pregunta qué te une al placer, incluso más allá de la sexualidad, en la vida en general, no hay un disfrute en la vida en general. Entonces, eso por el lado de lo femenino, y por el lado del masculino, o sea, está toda la sensación de angustia absurda y ya pues como dramática cuando algún suceso tiene lugar en su pene. Es decir, alguna cosa que su pene no haga bien ya es una causal de, mejor dicho, casi que una sensación de poca virilidad, que no debería ser, porque finalmente yo creo que la educación sexual basada en el placer, yo digo que la sexualidad tiene el placer, la reproducción y la conexión como diferentes objetivos dependiendo de cada persona. Pero yo siento que ese falocentrismo ha generado un montón de cosas que vas basado solo en la reproducción y el terror, ha generado un montón de situaciones donde nos desconectamos en la adultez y tenemos ese miedo a enfrentarnos a eso, que no creemos que podemos ser, o cómo va a querer el otro o el otro. Entonces, a mí me parece que se desconecta uno mucho de sí mismo, sobre todo. Lo veo en las mujeres. A las mujeres llega un punto en la vida que dicen, o sea, no, no me importa. O sea, no me importa. Lo que a mí me gusta es esto, esto y esto y ya. Pero uno pierde muchos años de vida para poder lograr volver a tener esa voz de decir, o sea, esta soy yo. Entonces, esa es una cuestión que ojalá no se diera más, pues.
Sí, creo que justamente porque no sé, por esta falta de educación en torno al placer, creo que las personas se tornaron hacia el consumo de pornografía como un intento, ¿no? De un
De
modelaje,
saber.
una referencia, sí, de saber, de cómo es. Y eso causa, bueno, lo que Ana dice, hombres obsesionados con su pene porque también están distorsionados por las imágenes que consumen ya desde la adolescencia. Entonces nosotros cuando nos planteamos cómo educar, tenemos que ser súper conscientes que vienen mal educados por el porno. Y ahí es un trabajo que yo creo que va a ser muy difícil que podamos estar a la altura porque es tan masivo el consumo de pornografía. Y a nosotras nos, bueno, nosotros tenemos mucha censura y la pornografía corre libremente, entonces es muy difícil.
Sí, porque pretendemos además, uniendo a lo que vos decís, o sea, pretendemos, por ejemplo, como padres de familia ahora, educar de la misma manera que nos educaron a nosotros y fue a través del tabú, el silencio y el terror. Pero ya la dificultad reside en que todos estos jóvenes, las preguntas que nosotros como adultos no les queramos contestar, están a un clic de distancia y no solo de una buena manera, absolutamente distorsionado, porque por ejemplo, para mí, en todas las redes sociales y todos los canales digitales, o sea, yo tengo un, cuando uno habla de sexualidad, uno tiene un, como una serie de requisitos específicos donde uno no puede irse más abajo de ellos. Entonces, a nosotras que somos realmente educadoras sexuales, nos molestan demasiado. Pero lo que dice Cecilia, tienen el acceso a la pornografía. Entonces es como una dicotomía muy, muy complicada porque, o sea, los que realmente estamos empujando una real educación sexual, estamos en un saco que no deberíamos estar y estamos limitados, mientras que los otros están totalmente expuestos. Entonces es como, es una cosa muy difícil de hacer. Y hay de que uno haga algo que se salga de los límites o que se salga de las cosas de las redes sociales o de los canales digitales y tiene su sanción, pero entonces uno se explica qué pasa con las otras personas.
¿Y cómo ustedes creen que es posible educar sobre el placer en la educación integral de la sexualidad? ¿Cómo se puede trabajar el placer en el ámbito educativo, en las escuelas, por ejemplo?
Bueno, mira, yo he tenido algunos acercamientos con educación sexual para adolescentes, sobre todo, y hay una realidad en la adolescencia y es que vos como adolescente querés saber cómo ser un buen amante. O sea, vos querés saber cómo conectar con tu placer. Puras preguntas sobre prácticas eróticas. No, no hacen preguntas. Porque también están muy concentrados en el cómo, 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 sin escucharse desde adentro. Entonces yo diría que para mí enseñar de placer debería hacerse a través de la sensibilidad, no solo con pensando en un momento íntimo, sino la sensibilidad del disfrute a través del día a día, en la vida diaria. O sea, para mí empezar como a hacer como un bájele al ritmo. O sea, tenga el espacio para tomarse su café, su té, lo que sea que usted se tome, pero con gusto. Desde ahí, a mí me parece que sería muy útil y sobre todo hacer como una conciencia del tiempo, el estrés, como no tanto estrés, y la conexión sensorial. Para mí eso sería muy útil.
Perfecto, porque hoy lo que vemos es mucha obsesión con
Sí.
el rendimiento, obsesión.
Impresionante, de acuerdo.
Al punto que tienen, yo lo que veo es que los jóvenes tienen tanta ansiedad en torno al encuentro sexual, tanta, tanta ansiedad, que hasta lo evitan.
Sí.
Es como ya es, no, ante la duda de que me salga mal, no lo hago. Entonces creo que es eso, que es bajar mensajes estratégicamente en función de lo que buscan. Como yo cuando hablo del uso de preservativo, por ejemplo, tengo una frase que es que me cuiden calienta. Entonces es bajar un cuidado que vendría como más del control en términos de calienta, excita, funciona en el encuentro, porque me siento cuidada, porque me gusta, porque siento que el otro está pensando en mí, porque no le tengo que rogar, que eso disminuye el placer, como también buscar estrategias que se acomoden un poco a lo que los otros buscan, digamos.
Sí, me gustaría como comentar algo en el caso, por lo menos acá en Venezuela, que la mayoría de los esfuerzos lo hacemos las organizaciones para llevar el tema de educación sexual integral y también el placer como una bandera quizás. Es interesante lo que está diciendo Ana, por ejemplo, de que la mayoría de las juventudes preguntan el cómo, y esto es muy cierto. Aunque, por supuesto, hay que llevar todo el tema de la prevención, etcétera, etcétera. En muchas juventudes, como no tienen estos espacios seguros en sus comunidades, sino que cuando llegamos quizás nosotras o llegan organizaciones y compañeras a tocar este tema, o sea, quieren saber tanto de muchas cosas, ¿no? De cómo experimentar, cómo conocerse a sí mismos y a sí mismas incluso, y cómo se hacen las cosas, ¿no? Lo bueno, por lo menos, y hablo desde las realidades de acá, es que, bueno, las organizaciones han buscado las estrategias, como bien lo decía Cecilia, para llevar de la mano tanto el cómo, o sea, ¿no? Cómo disfrutar de tu sexualidad, cómo disfrutar del placer, que el placer es un derecho, ¿no? Que es una conquista que nos ha llevado años a hablar de placer libremente, que este podcast, por ejemplo, y que esto se esté hablando acá y que va a ser público, esto es casi que una conquista, ¿no? Porque ha existido muchos tabúes y muchos estigmas. Entonces, bueno, llevar el cómo, pero también de la mano con la prevención, es algo que siempre estamos pensando. Y como bien lo decía Cecilia, por ejemplo, nosotras tenemos, junto con otras organizaciones y aliadas y aliados, a veces hacemos condonazos, ¿no? Que llevamos condones, porque en Venezuela es muy caro acceder a métodos anticonceptivos. Llevamos condones en las calles, pero sacamos pancartas como, por ejemplo, pórtate mal, pero hazlo bien, ¿no? Empezamos a hablar del placer, por lo menos aquí nosotros tratamos de echar bromas con las personas, ¿no?
Yo quiero decir una cosa también que ahora oyéndolas hablar, también se me ocurría, y es entender el papel tan, tan, tan descomunalmente importante que tienen los cuidadores primarios en la educación sexual. Es decir, cómo un adulto viva y se viva como ser sexuado va a ser todo un referente. Es decir, cómo ese adulto hable sobre su sexualidad o sobre la sexualidad de otros. Cómo ese adulto se comparta eróticamente o afectivamente con alguien más. Cómo ese adulto se comunica en sus afectos. Todo esto también hace parte de la educación sexual. Si el adulto es capaz de sacar el tema de la sexualidad sin sentir como una cosa muy horrible, mientras que el adulto tenga la libertad de poder hablar de sexualidad, de poder tener un camino de confianza con estas personas jóvenes, ahí vamos a tener todo un, o sea, como un trecho ganado de confianza, que es lo que los adolescentes o los niños necesitan para poder tener mejor información y a través de esa mejor información, mejor toma de decisiones. Entonces, yo creo que es un sistema que va también con ellos, pero que definitivamente debería tocar también al adulto cuidador.
Sí, y creo que ahí está bueno que los adultos, creo que venimos todos, estamos todos bajo ese paraguas, ¿no? De mochilas, de desinformación, y a veces esperamos que los adultos estén a la altura. Y a mí me dicen los padres, mis hijos me consultan, pero yo no tengo la información. Entonces, bueno, también es eso, a veces es brindar un libro, un podcast, pasar un posteo en Instagram, digo, como buscar elementos que por ahí los adultos no tienen. Y yo quería remarcar también como estrategias o como patas de la comunicación, o sea, a la hora de informar, algo que dijo Melanie, que tiene que ver con el lenguaje, como pensar eso, el lenguaje que usamos, que sea accesible, que sea descontracturado, porque a veces creo que cuando hablamos de sexualidad o cosas médicas, a veces nos ponemos en términos que las personas no pueden acceder y ahí generas mucha distancia. Entonces, tener un lenguaje accesible, ponerse también, ¿no?, como pares, ¿no?, en el lugar de saber yo, que no, creo que eso genera mucha distancia y hace que la información no llegue. construirlo con las personas, esto de, bueno, acercate, preguntá, debatimos, cuáles son las dudas que ustedes tienen. Y un poco de humor. Yo creo que el humor...
Sí, de acuerdo.
Es importante. Con este, como que relaja un poco, porque a veces...
Sí.
¿Viste? Toca, la sexualidad toca cosas muy profundas, entonces uno tiene que también relajar y sí, cuidarse de no ofender, cuidarse de no generalizar lo que no es generalizable, como ser muy cuidadosos con esas cuestiones.
Una cuestión de género también es cómo el placer está centrado en los hombres, ¿no? En el masculino. Poco se habla del clítoris, de las necesidades de las mujeres, de sus gustos. Un estudio de la empresa Soft Paris en 2014 muestra que en parejas heterosexuales, el 65% de los hombres están seguros en cuanto a su conocimiento sobre la sexualidad de una mujer, pero el 49% de ellas piensa que aún les falta mucho para aprender sobre su sexualidad. Entonces, nos gustaría saber cómo se puede educar, hablar del placer, descentrando del dominio masculino.
Sí, bueno, nosotras tratamos que cuando vamos a comunicar sobre educación sexual integral y sobre placer, primero empezamos como diciendo que cada cuerpo es distinto, ¿no? Para no encajar lo que significa, no sé, la sexualidad para Ana como lo que significará para mí mi vivencia. Y tratar por lo menos con los chicos a empezar a ayudarles con un proceso quizás de deconstrucción de que no todos son ellos, que su placer es importante, por supuesto, pero que se disfruta mucho más cuando las personas involucradas sienten, están disfrutando al mismo tiempo, ¿no? De formas diversas, de formas distintas, pero que el placer de la otra persona no disminuye el tuyo, ¿no? La manera en que viva la sexualidad de otras personas no quiere decir que se invalide la forma en que tú vivas tu sexualidad. Tratamos también de que quitar esta mirada heteronormativa de la sexualidad, esta mirada falocéntrica, ¿no? Que el placer se consigue únicamente a través del falo, cosa que no es así, ¿no? Que existen muchas formas de vivir nuestra sexualidad que no es a través del falo, sino que puede ser múltiples maneras, y para ello uno y una misma se debe conocer, cuestionar, tener estas conversaciones sin tabúes, sin prejuicios, y en un espacio donde nos podamos sentir seguras y seguros para ir intercambiando conocimientos y decir, oh, wow, esto que ella está diciendo me ha pasado, yo también me siento así, o mira, quiero dar a conocer que esto, por ejemplo, en algún momento me hizo disfrutar mucho de mi sexualidad, o viví esta experiencia y ustedes cómo lo han vivido, ¿no? Este intercambio también ayuda como a abrir estos procesos de construcción y que también las mismas mujeres entiendan que el placer no tiene que ser culposo, ¿no? Sentir placer ellas e incluso informar que algo no está siendo placentero para ellas es algo bueno, ¿no? Es algo positivo que te puede llevar a cosas muy buenas para ti, para tu cuerpo, para tu sexualidad, para tu salud, y que hay que desmitificar un montón de conceptos y pensamientos que tenemos que son absolutamente androcentristas, falocentristas, y que a través del intercambio de información y el no sé si ir perdiendo la vergüenza, pero de entrar en estos espacios seguros que nos permitan tomar esa seguridad para nosotras, es importante. Y en el caso de los chicos, entender que, bueno, que no todo está allí, incluso para ellos, ¿no? No todo está allí, porque ¿qué pasa si es decir, si no hay erección, por ejemplo? ¿Cómo ellos pueden disfrutar de su sexualidad sin necesidad de eso, ¿no? Que eso no los hace más machos ni nada, sino que existen mil formas de disfrutarnos y de disfrutar. Y quitando esta mirada heteronormativa que bastante daño nos ha hecho. Y bueno, creo que así nosotras vamos manejando, sobre todo en los grupos, estas dinámicas con el humor, como bien lo decía Cecilia, ¿no? Y el respeto y la escucha activa de los distintos conocimientos y vivencias que han tenido compañeras, compañeros, personas que estén allí.
Entonces, como primera medida, dejar de pensar en el placer femenino a través de su propia misión. Y también les diría a los hombres que tengan en cuenta que el placer que la persona con la que ustedes estén, en caso de que sea femenino, debería también ser algo que la otra persona pudiera decir que le gusta. Es decir, no ellos tienen que adivinar y deberían tener la suficiente como apertura mental para escuchar lo que la contraparte pide y lo que le gusta y lo que no le gusta. Solo así uno aprende, porque cada amante o cada persona con la que uno está es totalmente diferente. Entonces, darse esa oportunidad y no atravesarlo solamente sobre su placer, sino como poder escuchar al otro, porque a veces en el caso heterosexual, yo veo a las mujeres diciendo, pucha, es que no me escucha. O sea, yo le digo y él vuelve y hace lo que quiere hacer con su pene y yo no, o sea, no, pero no. Y lo último que también diría es el concepto de entender que para muchos seres humanos la conexión emocional es muy importante para la apertura física. No desconocer que eso también hace parte de la sexualidad, porque hay muchas personas que se sienten como desconectadas desde lo emocional, desde lo íntimo, desde lo afectivo, y por ende en la sexualidad se sienten como, o sea, esto, pues, ¿por qué tengo que llegar allá? Es que no tengo ganas porque con esta persona estoy con una serie de problemas que me nublan. Entonces, esa parte también les diría que la tengan como en cuenta, porque es poco observada, pero bien necesitada. Entonces, eso diría yo, a los chicos les diría eso, que entiendan que ellos son el pie derecho, puede ser, y nosotros somos el pie izquierdo. Y si uno es el pie izquierdo, tiene tanta, o sea, tiene tanta validez como el pie derecho. Entonces, no se trata de que todos tengamos que andar sobre el pie derecho. No, se trata de entender que hay un pie derecho y un pie izquierdo y que ambos se pueden complementar. Así de sencillo es, cada uno desde su propia mirada. Entonces, la escucha activa, como decía Melanie, me parece esencial.
Igual creo que dejar ese lugar de privilegio y de poder requiere que hagamos una revolución, porque tuvimos que salir a las calles para que esto suceda. Hay que generar mucho movimiento porque para los varones perder ese privilegio no es algo que lo van a hacer tan fácil. Yo lo que observo es que hay muchos chicos que tienen esta apertura y que hay un proceso de construcción. Y después queda mucho por delante de la resistencia de los que no quieren ceder esto. Y como estrategia, creo que es apelar a esas consecuencias que tiene el patriarcado y el machismo en los varones, que todavía ellos no están pudiendo ponerlo en palabras, los abusos, la presión, la violencia, bueno, un montón de cosas que ellos sufren, que todavía queda un largo camino para que lo puedan poner en palabras, pero mostrar la vulnerabilidad masculina, la carga sobre la erección, el rol, como contar el lado desde el lugar masculino también ayuda a que puedan deconstruirse.
Uno de los temas sobre el placer es el consentimiento sexual, que significa estar activamente de acuerdo con realizar actividades de índole sexual con una persona. El consentimiento le indica a la otra persona que se desea tener relaciones sexuales, por ejemplo. La actividad sexual sin consentimiento es una violación o agresión sexual. Para ustedes, ¿cómo se puede trabajar el consenso y el consentimiento en la educación integral de la sexualidad? O sea, ¿cómo las personas que están en los ambientes educativos pueden trabajar la cuestión del consentimiento?
Nosotras, obviamente nosotras casi siempre empezamos hablando de consentimiento, ¿no? Como algo que no podemos simplemente creer, ¿no? Que algo que, bueno, sí, yo creo que yo a esta persona le gusta y automáticamente hay consentimiento. Incluso hace muy poco, junto a otras juventudes, tuvimos una conversación, sobre todo juventudes LGBT, tuvimos una conversación de cómo se ha normalizado el hecho de algunas prácticas que caen en acoso y abuso por el hecho de que el consentimiento creemos que es algo que es implícito, ¿no? que, por ejemplo, una persona que dijo, no, pero es que qué fastidio andar preguntando a cada rato. No, pregunta, claro que sí, hay formas divertidísimas de preguntar durante el proceso y uno tiene que estar claro de que el consentimiento puede cambiar, puede en algún momento decir, mira, no, ¿no? El consentimiento además, cuando se da, ayuda a que además que disfrutar muchísimo más nuestra sexualidad. El poder, el tener la confianza de preguntar de qué le gusta, qué nos gusta a las personas involucradas, contribuye muchísimo al placer, contribuye un montón, ¿no? A la autonomía de nuestros cuerpos, al conocimiento de nuestros cuerpos, a la independencia incluso de nuestros cuerpos al momento de disfrutar nuestra sexualidad. Y que el consentimiento no debe ser implícito. Eso es algo que siempre decimos porque de verdad todavía lastimosamente existen algunas prácticas que de verdad algunas juventudes consideran que el consentimiento es algo que está allí. Bueno, tuve algo con una persona hace un día, entonces al día siguiente se supone que ya, yo ese día también puedo tenerla. Y no es así. Esa persona al día siguiente puede decir que no, o incluso durante el acto puede decir, mira, ya no quiero más, quiero parar, ¿no? Y el siempre preguntar, buscar las maneras de divertidas a través del juego, a través algo que nos permita, ¿no?
Justo también tenía curiosidad de entender cómo se puede trabajar el consentimiento desde la pequeña infancia, ¿no? Antes de adolescencia.
Bueno, mira, ahí hay un papel muy protagónico que tienen nuevamente los adultos y es cómo se viven los adultos, si son capaces de alzar su voz y decir realmente lo que tienen en su corazón, si tienen esta potestad de decir hasta acá llegas, incluso con sus hijos. Entonces, el primer manejo como para uno poder tener como este alineamiento hacia el consenso tiene que ser también el manejo de la intimidad, es decir, cómo yo entiendo la intimidad como algo donde yo voy a estar en solitario. Entonces, el consentimiento qué es, en esa intimidad yo quiero o no compartirla con alguien, pueden ser mis zonas íntimas, pueden ser espacios íntimos, pueden ser acciones íntimas, pero que yo tenga la potestad de decirle a alguien no. Y eso empieza a veces con la relación de uno maternal o paternal o el rol que usted tenga con ese pequeño ser humano, porque si yo he tenido mamás que me escriben y me dicen es que me toca los senos y yo me siento incómoda, no me gusta, entonces por ejemplo ahí es muy esencial entender que nuestra voz de adulto y decirle, mira, yo como tu mamá me siento muy incómoda que me toquen los senos, son una zona íntima mía que yo comparto con quienes quiero, pues si quiero decirle eso, pero yo, o sea, yo no me siento cómoda con que me los toques. Y es importante que tú sepas que hay gente a la que no le va a gustar que se los toques y de pronto mucho más adelante en tu vida habrá alguien que sí, pero es importante entender que te pueden decir que no o que te pueden decir que sí. Entonces, el no también arranca desde uno como adulto y es una enseñanza supremamente vital, el no y el sí. O sea, ¿cuándo sí? Tú me puedes hacer, por ejemplo, caricias, me puedes hacer cosquillas, me puedes dar abrazos, me puedes dar besos en el cachete en caso de que a mí me guste. Que sí o cómo sí te dejo expresar esa afectividad, ese amor, hacen parte de este tema del consentimiento. Están en unas etapas más infantiles, volvemos a decir, pero eso es como yo alzo mi gran voz y entiendo los no y también sé dar un no. O sea, hay dos ejercicios como muy poderosos que vienen muy ligados a la relación que tenga con los cuidadores.
Y además que el consentimiento no solo se enseña desde lo sexual. Yo lo veo en
En
mi día a día
todo.
con todo. Mi celular lo pasan sin preguntarme. Ya es dominio público. Y eso es consentimiento, es hacer un uso de la persona fuera del lugar. O sea, es completamente abusivo. Entonces, uno sube una foto que saca de alguien sin preguntarle y la sube a las redes. Digo, ahí como. No es, para hablar de sexo, no hay que hablar de sexo necesariamente. Y esto lo vemos en el día a
Exacto.
día. En el día a día. Que te reenvían por ahí mensajes de otra persona y decís, pero le preguntaste porque esto es una invasión a su intimidad. Y eso está más con la exposición de las redes, está súper instalado. Entonces, es comunicar desde ahí. Por ahí en la escuela surge otro tema que tiene que ver con el consentimiento y no es sexual.
Exacto.
Tiene que haber mucho.
Y sabes qué también te iba a decir yo, me gusta mucho lo que dice Cecilia porque es tal cual, pues como ajustándolo a la vida moderna, yo siempre le digo a la gente, o sea, si este mensaje que recibiste fuera sobre ti mismo, a tú lo reenviarías. O sea, si este mensaje, tú fueras la persona expuesta, o sea, tú lo reenviarías. O sea, ¿a ti te gustaría que esta información se supiera? Y si la respuesta es no, pues entonces no lo reenvíes. O sea, no vale la pena. Es que no, o sea, imagínate el día que seas tú. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con eso, que también hay que, o sea, sí, la consensualidad está en todas las esferas de
en
la vida.
Todo. Digo, por eso es parte de educar sobre sexualidad. A veces no es hablar de sexualidad, es hablar de otras cosas que hacen a... Y que a veces es más fácil hablar de esos temas.
Sí.
En general, las mujeres de todas las edades reportan una peor autoestima y mayor preocupación por su imagen que los hombres. ¿Cómo se puede trabajar desde la educación el empoderamiento con las niñas y mujeres?
Yo también siento que, por ejemplo, aquí hay una presión muy grande. Yo soy de una ciudad que se llama Medellín y, juepucha, aquí la industria de la moda es muy poderosa, la industria textil, o sea, nosotros somos textileros de cuna y aquí se mueve como todo un mundo de modelaje muy grande. Entonces, de hecho, yo que tengo una corporalidad diversa, para mí vivir en esta ciudad y sobrevivir en esta ciudad sin tener pues como una enfermedad mental al respecto de mi corporalidad fue un gran reto. Entonces yo creo que uno cómo puede educar en este empoderamiento físico. Primero, yo siento que hay que depurar las redes sociales, lo que yo sigo. Si yo sigo una persona que para mí es demasiado difícil y que me genera un montón de angustia, de ansiedad, o sea, ya, déjela de seguir. Es decir, filtre y cure el contenido que usted va a consumir, porque es que el contenido que usted consume, que sea algo que le aporte y lo entretenga, pero no que lo mortifique y lo haga sentir miserable. También otra de las cosas que diría acá frente a esto es, hacemos un gran énfasis en que las mujeres puedan tener una diversidad corporal. Nunca hemos hablado, por ejemplo, casi no se muestran personas con diversidad funcional. Es decir, no hay publicidad con personas en silla de ruedas, no sé, con estos bastones. Es decir, no hay otras formas, no solo pensando en gordo o flaco, sino también en funcionalidades, y eso sería una cosa muy importante. Para mí, desde la educación, yo diría que está desde así. A mí siempre me parece que el papel del adulto es fundamental. Si hay un adulto que se ama y que se cuide, que no está pensando todo el tiempo en sus inseguridades, eso va calando. Y la otra cosa es ayudarle a estos pequeños seres humanos a transitar por la frustración, a transitar por el entender que no tienen que ser ovejas desde pequeños. O sea, yo no tengo que parecerme a mi primo que se toma la sopa y yo no. O sea, yo tengo que aprender a escuchar mi cuerpo desde chiquito y desde chiquita y decir, bueno, esto es lo que yo quiero. Entonces yo creo que esa sensación de no tienes que tener esto para estar bien, no tienes que tener lo otro, y también mostrar mundos diversos. Para mí, si uno pudiera viajar y viajar a través de una película o un viaje físico real y ver otras perspectivas de belleza, yo creo que eso le ayudaría un montón. O sea, si vamos a África, a países donde la belleza es la obesidad, porque es considerada una fuente de fertilidad, pues entonces claramente ahí seríamos, o sea, los que no somos obesos seríamos como, huepucha, que, o sea, esto no está bien. Entonces, enseñar que hay diversidad en todo y es respetar la diversidad. Para mí, esta parte de corporalidad trata también de la diversidad, el respeto a la diversidad, el respeto a las diferentes formas de expresiones corporales, el respeto a las diferentes formas de amor, el respeto a las diferentes formas de verse, no criticar a los otros. O sea, no, ay, no le viste la ropa que él, no, no, o sea, Porque eso se va replicando y entonces yo me doy cuenta que tengo que estar aquí más para los otros que para mí misma. Entonces, yo creo que eso es algo que finalmente puede que en la adolescencia haya toda esta turbulencia por querer pertenecer, pero al final esas bases que son el inconsciente van quedando y son las que te ayudan como a ser capaz de dejar de darte latigazos, sino verte amorosamente, agradecer todos los días. Y también voy a dejar una pregunta que yo le digo a la gente, o sea, si yo tengo esta parte del cuerpo mío que no me gusta, ¿qué pasaría si yo dejara de tener esa parte? Ay, no me gustan mis brazos porque son súper fofos y no sé qué. ¿Qué no podría yo hacer sin mis brazos? Yo no podría abrazar, no me podría agarrar, no sé, de un pasamanos. O sea, no podría de pronto correr tan fácilmente porque hacen parte del balance. No podría darle, no sé, amor a mis hijos a través de mis manos. Entonces, yo creo que la crítica es algo que hay que dejarle menos espacio y empezar a dar más espacio por el agradecimiento de un vehículo que está ahí para uno poder ser lo que uno quiera ser.
Gracias por acompañarnos en el cuarto episodio de Abiertamente. En el próximo episodio hablaremos sobre prevención de embarazos no intencionados y el uso de métodos anticonceptivos. ¡Hasta luego!